Bueno, les presento a Mile. Mile tiene 29 años y cumplimos años como con 10 días de diferencia y tenemos la misma edad.
Y somos el mismo signo zodiacal.
Mile es mamá de Miel, que ella está con Miel hace 7 años y Miel es una perra hermosa, es como peludita, tiene ojos color miel, supongo que por eso le pusiste así.
No, mira que eran azules.
¿Eran
antes
azules?
Y se le convirtieron en miel.
O sea, pura suerte.
Sí.
Y sí, Miel es una perra muy linda, es como una mezcla muy rara, o sea, como dependiendo de en qué momento del día uno la ve, parece como una perrita muy callejera o una perrita muy linda, como muy de foto, de revista. Eres una enamorada... Hace rima por los animales, activista por los animales, y en eso podrías trabajar toda la vida. Y esa eres tú. ¿Cómo me fue?
Ay, muy bien. Creo que ahí está todo. Uy, ahora me toca a mí contigo.
Así es.
Te encanta viajar. Juan Pablo es una persona que le encanta viajar. Es alguien súper apasionado por contar cosas imposibles de contar. Odia dormir con gente que usa medias.
¿Es verdad?
Y él odia usar medias para dormir. Chai llegó a su vida muy espontáneamente y creo que le ha enseñado muchísimo y como a relacionarse con otras especies. Eso es lo que podría decir.
Wow, eso me gusta mucho. Y entonces Mile y yo estamos hoy enfrente de ustedes, hipotéticamente, bueno, en los oídos de ustedes, presentándoles Entiende a tu Perro, un nuevo podcast que hacemos junto a Hills Pet Nutrition, donde básicamente queremos hablar de una forma tranquila y fácil de entender cualquier cosa que cualquier persona que quiera darle lo mejor a sus perritos quisiera escuchar.
Y que no sabe que no sabía.
Entonces, dicho eso, yo creo que no demos más vueltas. Bienvenidos al primer episodio.
En este espacio creado de la mano con Hills Pet Nutrition de Latinoamérica, salimos a conversar con expertos y con personas como ustedes o como nosotros, con el objetivo de aprender juntos cosas que enriquezcan y prolonguen la relación entre las personas y sus compañeros de vida perrunos. Todo porque creemos que todos los animales deben ser amados y cuidados durante toda su vida.
Listo, ya estamos grabando.
Bueno, antes de introducir el tema de hoy, quiero que escuches esta historia, Juan.
Listo.
Eran dos shih tzus hembras e intentaron adoptar un nuevo perrito mestizo pequeño, y cuando lo adoptaron, pues evidentemente se movieron estas jerarquías. Esa introducción y cambio del grupo social provocó que las dos shih tzus se comenzaran a pelear. Entonces una agredía a la otra y se peleaban, y ya llevaban como 4 meses. Regresaron al perro adoptado y apenas se veían y se peleaban. Y nos buscaron, de hecho los remitió un veterinario y me dijo: tengo aquí una clienta que quiere eutanasiar a su perrita porque se está peleando con la otra perrita y ya la ha lastimado muchas veces, lleva 4 meses, han visto entrenadores y todo esto, y no... Es todo un problema familiar, ¿sabes? Porque no sabes qué hacer.
Este que estamos escuchando es Román Pino. Román, obviamente, vive acá en México. Y déjame reviso por acá, él estudió medicina veterinaria zootecnista y cuenta con la certificación internacional de Fear Free, certificación que enseña a eliminar el miedo, la ansiedad y el estrés en animales de compañía. Y resulta, Juan, que esta historia que acabamos de escuchar es más común de lo que nos podemos imaginar.
Mila, espérate, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con esta perrita?
Ah, no. Esta historia no terminó en un final triste, sino todo lo contrario. Gracias como a terapias conductuales que brindan etólogos, esta relación entre estas shih tzus se pudo rehabilitar y hoy en día pues se llevan muy bien. O sea, otra vez lograron convivir sanamente dentro de su casa.
Ok, porque yo me estaba imaginando la tragedia, pero pues me imagino que este tipo de cosas pasan mucho.
Sí, la verdad es que sí. Por eso, para este episodio de hoy, me puse a la tarea de explorar si existe una forma ideal de integrar a un nuevo perrito cuando ya hay otros perros en casa. Por eso, conversé con Román.
Hola, listo. ¿Tienes ahí a tu perrito?
Sí, acá está. Trayéndome la pelota. Se llama Miel.
Miel, es verdad, sí.
Y también con Freddy Manrique.
Eso fue amor a primera vista. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer.
Freddy es uno de los primeros médicos veterinarios colombianos que viajó a España para estudiar etología clínica y bienestar animal. Pero antes de empezar, quiero contarte que descubrí un concepto nuevo que literal me voló la cabeza. Sí sabes, Juan, que hay una idea muy arraigada y creo que esto es como de estas cosas que es como todo un conocimiento colectivo, en que hay un perro alfa y un perro beta o sumiso, entonces todo eso tiene que ver con esta teoría de la dominancia.
Mira, espérate, para estar seguro que estamos como en la misma página, la forma en la que yo entiendo esto del macho alfa es como el rey león, o sea, los perros viven en manada y hay uno que es como el macho alfa, que es como el dominante en todo y entonces el que come primero, el que entra primero a la casa, ese tipo de cosas, o así lo entiendo yo.
Exacto, a esto me estoy refiriendo, como que tenemos esto muy arraigado, pero resulta que nada de esto existe, o sea, realmente entre ellos esto no funciona de esta forma, sino que tienen otras dinámicas, otra forma de relacionarse, y esto se llama jerarquía plástica. O sea, no existe una jerarquía piramidal, rígida, estática, sino que es más una jerarquía que va cambiando según un contexto, una situación, según edades, en fin. Esto es lo que me dijo Román.
Algo que nosotros notamos frecuentemente es el desconocimiento en esa relación de las jerarquías que tienen los perros. Los perros dicen, bueno, esto es mío, esto es tuyo, yo prefiero esto, tú prefieres esto. Y no es que exista como un perro alfa que domine sobre todos en el grupo y tenga control de todos los recursos. Eso biológicamente no sería funcional, porque los perros son miembros del grupo y necesitan unos a los otros para poder obtener el alimento, al menos biológica o genéticamente son así. Generalmente ocurre también, digamos, un cambio en las jerarquías, que insisto, no son como antes, fijas, piramidales, verticales, sino que son, se le conoce como plásticas, es decir, se van moldeando dependiendo de la situación, el contexto, el tiempo. Algo que sucede, por ejemplo, es traen un cachorro y el otro perrito ya, no sé, tiene unos 5 años o 6 años. Y cuando el cachorro llega a la madurez sexual, comienza a haber problemas. Yo quiero esto, yo quiero esto. De manera normal, debería de uno relevar al otro. El más joven releva al más viejo. Pero nosotros, como humanos, tendemos a hacer dos cosas. Una, a proteger al más vulnerable en ese momento. Y dos, tratar de que todo sea como igualitario. Entonces, protegemos al más vulnerable. Y ahora sabemos que este ya es joven y es fuerte y el otro ya está viejito. Entonces, lo protegemos y le decimos al joven y al fuerte, no sé qué, y creamos un conflicto entre ellos.
Oye, eso tiene todo el sentido del mundo porque como que yo siempre he dicho que Chai es muy dominante, pero si lo pienso, en realidad Chai es dominante en algunas cosas. Entonces, como que si le estoy entendiendo bien a Román, ¿va por ahí?
Totalmente. Por eso es que primero quiero que entendamos muy bien cómo es que cómo son las dinámicas, la forma en que ellos se relacionan y cómo es que llegan a acuerdos.
¿Qué es lo que normalmente pasaría? En idioma perro, porque los perros se comunican así, a través del lenguaje corporal, a través de sonidos, a través de gruñidos, intentos de mordida, enseñando los dientes y demás, ellos se ponen de acuerdo para decir, la cama es mía, el hueso es tuyo, este juguete es mío, este otro es tuyo. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? A través de una forma particular de agresión, que es mostrar que soy agresivo, pero sin intención de lastimarte. Y es como una pelea o unas luchas de mentiras, ¿no? Es como para probar, bueno, si peleáramos de verdad, yo ganaría, entonces te conviene que me lo des. Entonces casi siempre uno cede y el otro gana. Y es así como funciona. Si hay más de un perro, siempre va a haber un ganador y un perdedor de acuerdo al interés particular de cada perro. No a todos los perros les gusta el hueso, no a todos los perros les gusta la cama. Algunos están dispuestos a ceder la cama, bueno, es tuya, ¿no? Yo me acuesto acá en el sillón. Entonces, esta forma de agresión va escalando.
Lo que acaba de decir Román, traduzcámoslo a nuestro idioma. Entonces, es como básicamente cuando empezamos una discusión. Y primero empezamos como hablando bajito, queriendo conversar, pero notamos que la otra persona como que no nos está entendiendo, no nos está escuchando. Y entonces ese tono de voz empieza a subir y a subir y a subir, pero la otra persona luego me sigue así como que no me escucha. Y entonces ya empiezas como, ¿sabes? Como a hacer gestos con tus manos y todo para hacerte entender.
Los perros es así y comienzan, por ejemplo, fijando la mirada, ¿no? Se quedan viendo fijamente, se tensan. A veces solamente enseñan un diente, empiezan a alzar así el labio, a veces empiezan a gruñir, a veces enseñan todos los dientes, luego intentan morder y luego muerden. Es como ir subiendo el volumen de nuestra voz. ¿Pero qué es lo que sucede? Que nosotros interrumpimos la comunicación de alguna manera. Es decir, supongamos que tenemos dos perros y uno está arriba del sillón y otro está abajo. Y el de abajo se quiere subir al sillón también, pero el de arriba dice, no, es mi sillón, no te puedes subir si yo estoy usándolo, ¿no? Eso en perro, en perro eso está bien. Ellos así se comunican y así son. Nosotros como humanos diríamos, no, comparte con tu hermano, anda. Y entonces hasta subimos al otro perro, le ayudamos a subir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El perro no entiende por qué nosotros estamos haciendo eso. Y entonces le dice al otro perro, te estoy diciendo que no te subas, es mi sillón. Incluso si nosotros vemos que el perro de arriba del sillón empieza a gruñirle o empieza a mostrar los dientes o algo así, buscamos corregirlo, ¿no? No sé qué, lo regañamos y hacemos eso. Cuando realmente es como si nosotros estuviéramos hablando, tratando de arreglar algo, pongamos que tenemos discrepancia sobre algo y estamos discutiendo para buscar una solución, ¿no? Y alguien, tercero, se mete y dice, no, tú no hables, silencio, no digas. O sea, al final eso no va a solucionar nuestra discusión. Nunca vamos a llegar a ese acuerdo que buscamos, ¿no? Simplemente el tercero interrumpió la comunicación y nosotros nos vamos y a una segunda vez lo intentamos de nuevo, vuelven a interrumpirnos una tercera vez y así una cuarta hasta que un día no está esta tercera persona y pues ocurre una pelea generalmente mucho más grave de lo que hubiera sido si al inicio nos hubiéramos puesto de acuerdo.
Oye, me acabas de hacer sentir que todas las, bueno, no todas, pero sí casi todas las peleas que Chay ha tenido como con otros perros en mi casa son culpa mía. Me explico, digamos que Chay vive sola, si se quiere decir como que es la única perra que vive en mi casa, pero varias veces como que amigos, familiares van a visitarnos con otros perritos y ella igual es territorial o jerárquica, en palabras de Román, con algunas cosas. Yo, por ejemplo, puedo identificar el sofá y pelotas o sus juguetes, como que esas cosas son muy importantes para ellas y como que sí pasa eso que acaba de escribir Román, pero como que yo no los dejo conversar.
Claro, o sea, como que queremos de una vez que se lleven increíble, como si se conocieran de toda la vida y que no se peleen por la pelota, el hueso, la comida, el agua. Y pues no, eso no es así. Ahora, esto no quiere decir que simplemente dejemos ahí a los perros y que se peleen. No, para nada. Sino que hay que saber cuándo intervenir.
Es normal gruñidos, fijar la mirada, enseñar los dientes, intentar morder. Incluso podría considerarse normal una pelea pequeña si pelean sin lastimarse, o sea, pelean y no genera ni rotura de piel, ni son autolimitantes, se detienen ellos mismos, no hay que intervenir, se ponen de acuerdo y ya a los 5 minutos ya son amigos de nuevo. Eso podría en cierto momento considerarse normal. Ahora, ¿qué no es normal? ¿Cuándo sí debemos de intervenir en estas discusiones? Cuando las peleas no son autolimitantes, es decir, no se van a separar a menos que los separemos. Cuando ninguno de los dos cede, es decir, generalmente hay uno que, el residente casi siempre, uno que marca un límite y el otro, el invitado, cede. Eso sería lo normal. Eso debemos permitirlo. Pero si ninguno de los dos cede, ahí tenemos que intervenir porque se va a acabar mal. Cuando las mordidas son en zonas que tienen como intención lastimar, como el abdomen o el cuello, por ejemplo, ahí debemos de intervenir. Y por supuesto, cuando hay muchos contra uno. Si traemos uno y nosotros tenemos dos y los dos agreden al que llegó, entonces ahí sí tenemos que intervenir, ¿no? Porque hay una clara desventaja.
Yo quiero decir algo y es que cualquier persona que nos esté escuchando podría decir como que nos fuimos por las ramas porque este episodio se trata de cómo introducir un perrito nuevo a la casa o como si se quiere como traer un segundo perro a la casa. Sin embargo, yo creo que empezar por acá tiene mucho sentido porque de alguna manera estamos como sentando las bases alrededor de cómo los perritos negocian o cómo generan acuerdos y finalmente generar acuerdos tiene todo que ver con la convivencia. Entonces, así esto suene como un lenguaje muy de humanos. No hay ningún acuerdo de convivencia más importante que vivir juntos y por eso esto que estamos hablando es importante. Entonces, habiendo dicho esto, Mile, yo te propongo como que ahora sí entremos en materia y empecemos a hablar de esas cosas que deberíamos tener en cuenta para traer un perro a la casa. ¿Te parece?
Me parece increíble. O sea, sí. Primero, entendiendo ya como esta parte de los acuerdos, creo que podemos empezar a hablar de esas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando vamos a tomar la decisión de integrar a un nuevo miembro perruno con un perro residente en casa. Entonces, vamos con la primera consideración.
Lo primero sería Nosotros que conocemos ya a nuestro perro o a nuestros perros, tenemos que ser muy sinceros si es conveniente tener otro perro. Quiero decir, hay personas que tienen un perro y que es agresivo con todos los perros en el parque, por ejemplo, y que se la pasa ladrando y aún así ven una foto y dicen, ¡ay, qué bonito! Y quieren traer un cachorro. Va a ocurrir un problema y va a regresar al cachorro. Deben de considerar al perro residente. Si realmente disfruta estar con otros perros, si la edad que tienen es como para estar con otros perros y si es compatible, porque si es viejito a lo mejor traigo otro perro viejito y se acompañan, ¿no? Pero si es viejito y traigo un cachorro, pues no es muy compatible. Entonces tengo que pensar en eso. Lo que hay que saber también, o al menos tener una buena idea, es sobre la conducta del perro que va a venir, que está por llegar, sobre la edad, sus condiciones de vida, su conducta. Es, por ejemplo, esperable un perro que sufrió mucho tiempo hambre, que cuando tenga comida, pues la defienda. Eso es algo lógico, es esperable. O que no haya tenido demasiado contacto humano y le guste el contacto humano, pues cuando lo tiene, va a buscarlo, ¿no? Y puede llegar a defenderlo. Entonces tenemos que conocer también un poco a los otros perros para tratar de hacer como el match perfecto, no solo con nosotros, sino con el perro residente o los perros residentes, que no morir en el intento.
Oye, ¿sabes yo qué pensé aquí? Es que como que es probable que las personas que estén escuchando esto puedan interpretar que lo que nosotros estamos queriendo decir aquí es que si yo tengo un perro muy bravo, entonces está como condenado a estar solo para siempre y no necesariamente... pues no necesariamente es así. Yo creo que simplemente esto es como algo que hay que tener en cuenta y como que es importante propiciar compatibilidad en los perros.
Sí, justamente es, o sea, de hecho es una muy buena pregunta, porque Freddy nos cuenta que él, con él llegaba un perro que presentaba justamente como mucha agresividad y otro tenía como un problema en la espalda, entonces también necesitaba como rehabilitarlo, y resulta que él se termina quedando con estos dos perritos y se llevan súper bien, ¿no? Pero como respetando estos acuerdos y obviamente pues rehabilitándonos. Y esto se logra pues a través de terapia conductual y pues obviamente con expertos. O sea, Freddy pues es un experto en ofrecer esto. Entonces lo logró y por eso hoy en día conviven súper bien los dos perros.
Si pudiéramos concluir algo acá, Mile, yo no quisiera que la gente que nos está escuchando entienda esto que les estamos diciendo como palabras escritas en piedra o como reglas absolutas. Y por eso yo creo que me gusta tanto la palabra que estás usando, que es la palabra consideraciones. Porque si nosotros tenemos cosas a considerar, de alguna manera la vida se nos hace más fácil, como que simplemente tenemos un marco, unas ideas bajo las cuales actuar. Porque una cosa que se ha repetido muchas veces en este podcast es que como que la intuición o el sentido común humano pues no funciona para perros.
Y antes de seguir con las otras consideraciones que debemos tener en cuenta, quiero que hagamos un ejercicio primero. Por WhatsApp nos llegó el testimonio de Carolina Duarte, que justamente ella primero tenía una perrita y después decidió adoptar otra.
De una, o sea, te tengo que decir, o sea, yo escucho y te digo qué creo que estuvo bien y qué creo que estuvo mal.
Sí, después de haber aprendido todo esto que ya hemos dicho, quiero que me lo cuentes.
Listo, qué nervios.
Mila y Molly se conocieron afuera de la casa. Yo buscaba que fuera un lugar neutro para ambas. Esa tarde se olieron, jugaron, pelearon. Yo estaba a la expectativa, Molly muy tímida y Mila demasiado extrovertida. Fue todo un reto porque yo quería que se llevaran bien. Al principio Mila, por ser más grande, intentaba demostrarle a Molly que ella mandaba. Hasta me preocupaba dejarlas solas porque, no sé, eran muchos los episodios de jugar, enojarse, jugar y enojarse. Bueno, pasaron como 3 días para darme cuenta que aún con 2 camas, en la madrugada Molly se pasaba a dormir a la camita de su hermana. Ahí sentí mucha, mucha paz. Sentía que ya se querían, que ya habían hecho clic. Y de hecho hoy, 3 años después, tienen una cama grandota para las dos, porque nunca más volvieron a dormir separadas. A veces pelean por sus juguetes, pero digo, son las típicas hermanas que igual se aman y están ahí, la una detrás de la otra. Porque de repente en el parque, cuando se enojan con otro perrito, una defiende a la otra. Entonces, creo que ya con 3 años de convivencia y todas las cosas que hemos vivido, hay amor de sobra para todos.
Mile, creo que solo tengo una. Lo primero que ella mencionó creo que es clave, es algo que no hemos hablado y supongo que ya lo vamos a desarrollar, y es que, no sé, como que el sentido común me dice que esta idea de que se encuentren en un lugar neutral como que tiene mucho sentido.
Sí, tienes mucha razón en lo que acabas de decir, aunque yo le agregaría justamente como algo muy importante, que es que este terreno o lugar neutro debe tener experiencias positivas. Y esto es algo en lo que hicieron bastante énfasis tanto Freddy como Román.
¿Cuáles pueden ser las experiencias positivas que puede tener un perro? Paseo, que tengan, disfruten de juegos y actividades.
Puede haber juego, caricias, comida especial, no sé, algo que disfruten ambos perros. De tal modo que ellos aprendan, wow, cada vez que veo a mi amigo, ocurren cosas geniales.
A veces eso percibe ya incluso de entrada cómo es la interacción con ellos. Y si uno ve que las interacciones no son positivas, entonces darle un espacio. A veces es conveniente que primero de pronto se vayan encontrando en terrenos más neutros.
Entonces, la idea es que se vean varias veces, así como, mira, vamos a ver a tu amigo y lo ves, no sé, durante una semana y luego invitamos a tu amigo a la casa y se queda un día y se va, luego se queda 2 días y se va y luego ya se queda, tu amigo se va a quedar a vivir aquí, ¿no? Eso sería lo ideal.
Bueno, hasta aquí llevamos 2 consideraciones súper importantes. Sin embargo, en la historia de Carolina, si nos fijamos muy bien, ella nos está contando que sus perritas a veces se pelean por los juguetes. Y aquí viene un consejo súper clave, que es aumentar los recursos.
¿Qué recursos son importantes para el perro? Los juguetes, la comida. Entonces hay que aumentar la cantidad de zonas donde hay comida. Hay que aumentar las salidas para que los perros se sientan, digan, qué bueno, ha llegado alguien nuevo y además de eso me sacan más. Y aumenta la cantidad del paseo. Además de eso, me dan obediencia. Qué cosa tan espectacular. Además de eso, me dan una zona de confort mucha mejor. Me dan más camas. Es decir, los recursos para el perro también son importantes en la medida que cuando llega alguien nuevo, se aumentan los recursos y no están compitiendo por ellos. Entonces, si con una sola cama, donde dormía un perro, hay 2, ya el perro dice, vea, como que eso no me gusta. Y lo mismo pasa incluso con nosotros mismos. Estamos compartiendo, qué sé yo, llega un invitado y me dice, no, usted va a dormir con el invitado. Pues, no me gusta eso, yo como así. Si yo estoy en mi habitación, ¿por qué va a llegar la persona que duerme?
Sí, eso es importante. Que cada uno tenga como su zona para comer. Que, por ejemplo, si sabemos que puede haber conflicto por la pelota, no debemos de permitir que haya una sola pelota, ¿no? Generalmente se recomienda el número de objetos, en este caso la pelota, igual al número de individuos y uno extra. Es decir, si tenemos 2 perros, debe de haber 3 pelotas igualitas, porque los perros son, yo tengo la verde, pero tiene el azul, yo quiero el azul, ¿no? Como que tengan la verde. Entonces, así, igualitas, los compras y así.
Porque empiezan a competir por recursos y hay que evitar los contextos competitivos.
A esto le llamamos agresión por protección de recursos y es la principal condición que existe cuando queremos traer un nuevo miembro de la familia canina.
Oye, ¿sabes qué me hace pensar esto de aumentar los recursos? Me siento como mal mientras te lo digo, como que yo no sé si te pasa, pero yo siento que nosotros todo el tiempo estamos haciendo como analogías de humanos y no solamente estoy hablando como de esas versiones exageradas, casi que súper tristes de humanización de los perros, sino hay otras un poquito más sutiles donde nosotros, repito, todo el tiempo estamos haciendo analogías como de humanos y una de las que perfectamente uno podría hacer cuando llega un perrito nuevo a la casa es como que llegó el hermanito. Y entonces cuando llega el hermanito, una de las cosas que hay que enseñarles es a compartir y eso puede tener sentido humano, como que les queremos enseñar, no sé, solidaridad o hermandad o lo que sea, pero eso de acuerdo a lo que nos están enseñando Román y Freddy, pues no tiene sentido desde la naturaleza de los perros.
Claro, no funciona de esta forma porque, lo decía Román, cada perrito tiene un interés particular en ciertas cosas, ¿no? O sea, entonces para el uno es como más importante la pelota, para el otro el hueso, y por eso es que llegan a este tipo de acuerdos que ya estamos mencionando.
Qué impresión como uno todo el tiempo y sin querer comete errores, justo me estás haciendo pensar que, por ejemplo, algunas veces en estos como ejemplos donde Chai está en la casa con otros perritos y como que Chai no quiere compartir algo, como que mi reacción como para darle una lección es como quitárselo y decirle, y a veces incluso quitárselo y dárselo al otro perro, y a punta de ignorancia como que yo estoy interrumpiendo un proceso que es natural y que es necesario.
Sí, y es normal. O sea, creo que también entiendo nuestra postura como de proteger y obviamente que no queremos que haya una disputa. Eso también, o sea, es también como parte muy de nosotros, pero pues hay que entender la naturaleza de los perros. Creo que a muchos de los que nos están escuchando y tienen perros, si vemos que ya como que están mostrando ahí los dientes, es como, oh, ¿qué va a pasar?, ¿no? Y te asustas y realmente a veces hay que permitir que esto suceda, obviamente sin esta intención que se mencionaba de hacerle daño al otro, pero es de esta forma que también llegan a estos acuerdos.
Tienes toda la razón. ¿Sabes qué me pasa a mí? Ahorita que como estoy como reflexionando y como pensando a medida que tú hablas, además del juguete que te estaba contando ahora, hay una cosa que es súper importante para Chayis, como su sofá. Es un sofá negrito que casi que se volvió el sofá de ellos. Es negrito y vive lleno de pelos por culpa de ella. Y entonces a veces cuando hay otros perritos en la casa, como que cuando los perritos se acercan al sofá, ella empieza como a hacer eso que estábamos hablando ahora, como a gruñir, como a decir, esto es importante para mí. Y a mí eso me da rabia y como que me da pena. Entonces yo la bajo. Y a veces incluso la bajo y subo los perritos al sofá, que es una forma ahí como rara de decir, pues así sea la fuerza, aprende a compartir.
Y además como no me hagas quedar mal con las visitas, por exacto, favor.
Exacto, exacto, exacto. Entonces ahí es como evidente que nosotros seguimos teniendo una visión súper humana en este tipo de espacios.
Juan, y para ir terminando, ir cerrando este tema tan increíble y todos estos descubrimientos que hemos hecho y lo que hemos aprendido, hay que tener muy en cuenta que este proceso de integración, como todo proceso, tiene etapas, ¿no? No es como una inmediata, no, tiene unas etapas que hay que tener también muy en cuenta. Escuchemos.
Bueno, hay dos periodos de adaptación, del perro residente con este movimiento y del perro nuevo con este movimiento, porque llega a un lugar con personas que no conocía probablemente, con perros que no conocía, con rutinas diferentes, etcétera, etcétera. Y pues todo eso conlleva estrés y el estrés conduce a la adaptación. Pero ese periodo en lo que se adapta dura algunos meses. Entonces también es común que adopten un perro que se ve muy tranquilo y estaba así flaquito y nunca comí y todo eso, y una vez que se repone y se adapta ya es súper agresivo y demás, ¿no? Eso es muy común y eso es por este periodo de adaptación, ¿no? ¿Qué es lo que aprendió en este periodo de adaptación? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se siente en ese momento? Entonces, debemos de considerar que la personalidad, por llamarlo de algún modo, del perro en el momento de la adopción no va a ser la misma en unos meses, ¿no? En algunas semanas, en unos meses va a cambiar. Es como nosotros. Si nosotros tuviéramos un cambio de vida importante, nos mudamos a otro país o algo así, cambiamos. Y eso es una realidad, porque tenemos que adaptarnos al lugar, al sitio, cambiamos nuestras palabras, nuestras formas de hablar, nuestros modos, etc. Entonces, lo mismo ellos.
Bueno, Juan, con esto llegamos hasta el día de hoy y creo que ya tenemos suficientes herramientas para que las relaciones entre nuestros perros sean mejor.
Definitivamente sí, Mile, y entonces antes de irnos te propongo como que recapitulemos o formalicemos como punto por punto los aprendizajes que hemos tenido el día de hoy. Entonces el primero que tengo es permitir acuerdos y entender que las jerarquías no son piramidales, sino que son jerarquías plásticas. El segundo es tener en cuenta al perro residente y promover compatibilidad entre los perros que tengan personalidades, por ejemplo, similares.
Y de ahí va de la mano justamente de permitir estos acuerdos, ¿no? Al entender la jerarquía plástica entre ellos.
Exacto, y adicional a eso tengo aquí anotado como que el encuentro pueda ocurrir en terrenos neutros, pero sobre todo que esos terrenos neutros también estén asociados a experiencias positivas. También tengo que aumentar los recursos para evitar espacios competitivos, nada de chai, comparte con los hermanitos o bajar del sofá o quitarle los juguetes. Y por último, entender que esto es algo que ocurre por etapas y que es un proceso, es decir, que no va a ocurrir de un día para otro. Y entonces, dicho eso, yo tengo que decir que este episodio fue demasiado revelador y que así como lo fue para mí, pues lo sea para las personas que están escuchando. Este episodio fue producido por Milena Ardila, Mile, y editado por mí, Juan Pablo Ramírez.
El diseño de sonido es hecho por Santiago Bernal y el trabajo gráfico hecho por Luisa María Ríos.
Recuerden también que pueden escribirnos.
Pueden contarnos sus historias, qué temas quisieran que abordáramos, qué es eso que les causa como curiosidad.
Recuerden también que nos pueden encontrar en WhatsApp, escríbanos, cuéntenos historias, qué les gustaría escuchar. El teléfono es +57 317 316 9196. Repito, +57 317 316 9196. Entiende tu perro es un podcast de Hills Pet Nutrition producido por Naranja Media. Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio.